Estamos en comunicación con Leandro Sánchez, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación, la UTEM, también es secretario adjunto de la CTE Autónoma Misiones, y está tomando parte decisiva en esta lucha docente con tan poco eco, sin embargo. Sánchez, muy buen día. Mariquita Torres y Beto Sepa desde Posada, los saludamos.
Buenos días, y la verdad que tengo que decir que coincido totalmente con ustedes. Es que ayer hicimos muchas manifestaciones en varios puntos de la provincia, y es como que aparecen en los medios locales, en algunos. Y en los que aparecemos como la noticia del corte. Y la verdad que para nosotros la noticia no fue el corte,
claro. Sino
la unidad de los trabajadores. Ayer en el corte de Obrera, donde había más de 200 docentes, también vinieron los empleados judiciales de los dos sindicatos que actúan en la provincia.
Ah, eso no lo sabía, por ejemplo, claro.
La verdad que para nosotros fue un gesto muy, muy importante, porque los dos sindicatos que tienen diferencias entre sí, ¿no es cierto? Por eso hay dos sindicatos, se juntaron para venir a nuestra manifestación, para apoyarnos a nosotros y para pedir salario para ellos también, ¿no?
Claro. Esto era lo que le quería consultar. Era a la vez, además de su propio reclamo, los judiciales en expresión de solidaridad con el reclamo docente.
Sí, y lo hicieron después de salir de su horario de trabajo. Así que la verdad que fue completo para nosotros. También hubo delegados de salud, porque ayer también hubo asambleas en algunos
sí. Hospitales
o puestos de salud.
Exacto.
Y también se acercaron padres, vecinos, compañeros, amigos que militan en otros espacios, y que la verdad que para nosotros esa expresión de unidad fue para nosotros fue la noticia, pero eso no se ve en ningún medio, ¿no?
No, realmente hay muy, muy poco reflejo, y a todo esto, bueno, el hecho de que las clases presenciales sigan suspendidas también parece relegar el reclamo docente, cuando sabemos por muchos testimonios que hemos tomado, también reproducido para nuestra audiencia, el suyo propio en alguna ocasión durante este año, Sánchez, del sobreesfuerzo que está significando esto de la virtualidad para el gremio docente, ¿no? Para toda la comunidad educativa, pero muy particularmente para los educadores.
Sí, totalmente. Pero no solamente, como usted bien dice, el sobreesfuerzo, sino que nos cayó por la cabeza una tarea que no, para la cual no estamos preparados.
Claro.
Imagínense que yo le pido a la audiencia también que haga un ejercicio de imaginación. Imagínense que la tarea, que sea cual sea, la tarea que usted hace todos los días, mañana la tiene que hacer de una forma que no conoce.
Claro.
Y encima nadie lo ayuda. Porque a nosotros nos cayó la pandemia por la cabeza y estamos preparados para una tarea en colectivo con los alumnos, que se alimenta de un ida y vuelta. Cuando el alumno no entiende, no comprende, nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de que se comprenda y nos nutrimos de lo que dicen los compañeros. Ahora eso por teléfono, y si no tenemos ayuda. El Consejo General de Educación nos dejó abandonados en esa tarea pedagógica.
Abandonados, lo llama usted. El reclamo, de cualquier manera, no es solo esto. Tienen como prioridad, tengo entendido, un retraso salarial que ya pasada más de la mitad del año sigue sin respuestas.
Sí, nosotros pedíamos subir el básico a 12.800 pesos.
Exacto.
Y la verdad que al principio de año era una cosa, y ahora esto se ha complicado de una manera muy difícil, ¿no? Es ese atraso de no dialogar, de no hablar con nosotros.
En ese sentido que también a principio de año era una cosa y ahora cambió. Hubo un comienzo de año que parecía de parte del gobierno más abierto al diálogo con ustedes, ¿no?
Sí, tuvimos dos reuniones, una presencial y otra virtual, pero no hubo ninguna respuesta.
Y aunque sea virtualmente, ¿ese contacto se ha cortado actualmente?
Sí, lo cortaron ellos definitivamente. Nos dijeron que en algún momento nos van a llamar y eso creo que fue en abril, por ahí, marzo,
abril. Ah, ya lleva varios meses de absoluta incomunicación, va, en ese sentido.
Totalmente. Por eso la salida a la calle va creciendo cada vez más, ¿no?
Uh-huh.
La verdad que iba a ser así, digamos, porque tenés más trabajo y tenés que comprar más cosas con el mismo salario. Antes, ocupar una computadora o un celular para un maestro para dar clase era opcional.
Claro.
Y hoy es obligatorio.
Claro, claro.
Y lo tenemos que comprar con la misma plata.
Usted como UTEM, ustedes igualmente siguen en esta, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una mesa provincial de lucha docente, algo por el estilo, con otras agrupaciones. Digo, en esto siguen, por ejemplo, junto con docentes autoconvocados de Misiones, siguen, mantienen esa unidad de lucha, por decirlo así, de varios gremios de docentes.
Sí, 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 tenemos un contacto fluido, la discusión es muy interesante, a veces por el medio que se pueda, a veces son reuniones de tipo Zoom, a veces son uh-huh. Por WhatsApp, en los grupos distintos, pero la verdad que es un experimento también interesante, donde ahí en esa unidad, en esa mesa, está representada desde la izquierda marxista uh-huh. más combativa, digamos, uh-huh. a los votantes de Macri, a la derecha. Es un experimento extraño, por lo menos yo nunca vi un experimento así, donde podemos hablar, discutir, y después nos prendemos la banderita y marchamos todos juntos.
Ajá. La pregunta viene porque la semana pasada ya hubo, el jueves especialmente, hubo fuertes cortes en San Vicente, San Pedro, en varias localidades, en el soberbio mismo, que se sintió muy fuerte. Lo digo fundamentalmente por testimonio de gente conocida, no por lo que reflejaran demasiado los medios. Digo, ¿ustedes también estuvieron ya desde la semana pasada participando de estas protestas?
Sí, totalmente. Nosotros ayer cortamos acá en Oberá por 6 horas. Uh-huh. El corte anterior aquí, en el mismo lugar, había sido por 4 horas. Va subiendo en intensidad y se analizan un montón de medidas que nos llevarían a profundizar la protesta, cosa que no quisiéramos. La verdad que yo no quisiera estar en esta situación, no solamente de cortar la ruta, sino de hacerle esperar a la gente ahí. Igualmente, ya llevamos 3 cortes, o sea, en 3 semanas distintas, en Oberá. La verdad que la gente espera 2 horas y cuando pasa, te saluda. Y la verdad que es emocionante escuchar la bocina de los camioneros. A veces es difícil explicar esto para el que no está ahí, ¿no? Te emociona que te toque la bocina un camionero. Pero es así.
No,
el saludo de la gente es muy importante. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo preservan, cómo hacen para respetar los protocolos en este momento en una movilización tan numerosa, ¿no?
Bueno, van todos con barbijo, se reparte alcohol en gel en todo momento, mucha gente va con guantes de látex también, tratamos de preservar la distancia siempre, se ubican por grupos, si usted puede tener acceso a la foto va a ver que están sentados por grupo, a veces son familias, son parejas, son compañeros de la escuela que ya vinieron juntos, que vienen en un mismo auto. Uh-huh. Ayer estudiantes cocinaron ahí para nosotros y también todo con guantes, la verdad que tratamos de cuidarnos lo mejor posible.
¿Qué postura tienen ustedes frente a la posibilidad o no de la vuelta a clases a las aulas?
A nosotros nos preocupa mucho, porque no vemos los materiales que vamos a necesitar en el aula. No vemos los barbijos, el alcohol, las sustancias que nos ayuden a limpiar, y tampoco la designación de portero.
Es lo que iba a preguntarle, ¿cuáles son las condiciones que debería tener, reunir un establecimiento escolar para recibir nuevamente a los alumnos en las aulas?
Primero, tiene que tener agua. Toda la escuela tiene que tener agua, eso no está
pero
pasando.
Pero en Misiones no hay problema con eso, Sánchez. Según el gobierno provincial, tenemos un sistema educativo envidiable.
Sí, ellos nos pintan un panorama como que estamos en Suiza o en Francia. y la verdad que nosotros sabemos que hay escuelas que se han hecho en galpones, cuando estaba el gobernador Clos, que hizo un plan que se llamaba una EPEC en cada pueblo, y a nosotros eso nos parecía muy bueno, pero no se construyeron los edificios. Entonces la EPEC, muchas de esas se metieron en galpones y no se construyeron las escuelas todavía. Así que imagínense la calidad educativa de una EPEC en un galpón sin taller. Es bastante difícil. Y muchas de esas escuelas tienen letrina. Y muchas escuelas no tienen agua. Tienen problemas de agua. Primero, hay que tener agua. Segundo, tienen que tener portero. Hay, pero cientos de escuelas que no tienen portero. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque una escuela que tiene un solo portero y tiene tres turnos, bueno, tiene el 33% del portero nomás. Porque el otro área, ¿cómo hacen?
Claro.
Limpian los compañeros, limpian los docentes, limpia alguna madre, limpian los alumnos. Esa es la verdad. Y hoy el portero se transformó en un actor central para nosotros. Necesitamos portero y necesitamos los materiales, porque si no lo vamos a terminar comprando nosotros, o vamos a tener que hacer una rifa. Este año que no hubo clase todavía, no funcionaron los kioscos de la escuela. Entonces no hay plata para comprar elemento de limpieza, no hay ni un trapo en la escuela, porque si eso sale de la cooperadora, sale de los padres, sale de los kioscos, y si no hubo, y bueno, plata no hay, porque la única plata que llega a la escuela, y esto hay que tomar nota, la única plata que llega a la escuela es la plata del comedor. O sea que en la escuela que no tienen comedor, y bueno, para el elemento de limpieza tienen que comprarlo los docentes, o tienen que hacer una rifa, o tienen que buscar la forma de comprar. Nosotros queremos que eso llegue a la escuela. Hace unos días atrás escuchamos la voz del ministro, que es un buen negociante porque se ocupa de vender esa plataforma que él hizo y que le cobró al gobierno de la provincia por hacerle, que sus familiares la mantienen. Dijo que los materiales van a estar, que eso no nos preocupemos. Pero a nosotros nos preocupa porque no hemos visto cuándo se compró, dónde se compró, cuánto se compró. Entonces,
además nos han dicho que es de bastante difícil acceso la plataforma, ¿no?
Mire, en realidad es una cuestión sin mucha importancia. El gobierno habla mucho porque es lo único que tiene. Una plataforma es donde están los contenidos.
Sí.
Es como una biblioteca, es una biblioteca virtual.
Claro,
y una biblioteca no te asegura que el alumno tenga el mejor resultado.
No.
Es como tener la mejor Biblia. No te hace el mejor cristiano. Entonces, y vos la tenés ahí, y sí, está bien, pero si no hay conectividad en muchos lugares de la provincia, ¿de qué me sirve?
Claro, claro. A propósito, ¿siguen adelante con lo que se anunció como una nueva modalidad respecto de la protesta llamada apagón virtual?
Lo probamos en un momento,
uh-huh.
Personalmente, y para nosotros el UTEM de la CTA, no tuvo el resultado que esperábamos.
Ajá.
Así que, pero hay una gran rebeldía en muchos sectores que informalmente están o desconectándose o mandando menos tarea, pero del otro lado hay una presión increíble desde muchos supervisores y muchos directores, que la verdad que esa presión a veces se hace difícil de sobrellevar. Imagínense que la semana pasada se llamaban a reuniones presenciales. No hay reuniones presenciales. La escuela no funciona. Pero justo el martes o el jueves que paramos, que salimos a manifestarnos dentro de las ciudades o cortes de ruta, justo ese día hay directores que llaman a reuniones presenciales.
Ajá.
La verdad, son los famosos carneros, ¿no?
Claro, claro. Y esto, claro, deja al docente como muy expuesto, como fácilmente identificable en su rebeldía, por decirlo de alguna manera.
Sí, exactamente. Pero la verdad que lo de ayer fue una noticia, un aliciente muy importante para nosotros.
¿Cuál?
El encontrarnos con otros trabajadores.
Ah.
Y con más gente, ¿no? Porque hubo más de 200 compañeros en la ruta, eso para nosotros es un número importante, en obra. Pero también hubo manifestaciones, cortes por varios pueblos, y eso se va a repetir el jueves.
Por último, Sánchez, y esto tiene que ver con una curiosidad personal, pero creo que puede ser de interés. que al haberse, al menos en teoría, reanudado la paritaria nacional, ¿esto ha tenido algún reflejo sobre ustedes? ¿Está en pie esa paritaria nacional?
No. De bolsillo, si usted cuenta lo que cobran los docentes de bolsillo, cobraron exactamente lo mismo, aumento cero.
Uh-huh.
Es lamentable.
¿Aumento?
Pero
a principio de año hubo alguna recomposición, antes del comienzo del ciclo.
Sí. Y ahora, que se reabrió la paritaria, lo que pasó fue que se alargó una cifra que se venía cobrando, se sigue cobrando esa cifra que terminaba este mes, digamos. Esa es la única novedad. Pero el problema lo tenemos acá en la provincia, digamos, porque la cuestión aquí es que nosotros venimos pidiendo este aumento de sueldo y
sí.
Se niega el diálogo.
Eso está claro, pero por eso digo, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente sigue clavado en lo que se acordó a principio de año, no hubo modificación. Y de la misma manera el artículo 9 para ustedes lo mismo.
Sí, y sobre todo se fijó un piso, y ese piso va a continuar, ¿no es cierto? 23.000 pesos, ningún docente en el país debe cobrar menos de 23.000 pesos.
Uh-huh.
Pero con los aportes de las provincias, bueno, algunos sueldos suben, y nosotros quedamos en el lugar 23 de todo el país.
Qué bárbaro. Bien. Sánchez, lamentamos seguir escuchando un reclamo sin ningún tipo de, por lo menos, apertura al diálogo, como usted nos confirma desde hace ya varios meses. Lo seguimos acompañando en algo que es absolutamente imprescindible para todos, para una sociedad mejor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes que nos permiten llegar a otros y poder contar lo que pasa, que en otros lugares no se ve.
Bueno. Bueno, muy bien.
Gracias, Sánchez.
Gracias.
Hasta pronto.
Buen día.
Chao.
Hasta pronto.